Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Más buenos todavía porque hace poquito ganó Argentina. Así que tenemos oxígeno de vuelta. Muchas gracias. Primero que nada, vamos a agradecer a todos los comentarios que tuvimos toda esta semana, la semana anterior, de todos los episodios. La verdad que cada vez están escuchando más. La radioescucha están siendo cada vez más. Y la verdad nos pone muy contentos poder hacer seguir este proyecto y hacerlo crecer día a día, semana a semana. Para el que es la primera vez que nos escucha, recuerden que pueden escucharnos además de Spotify, iTunes, iVoox y bueno, nuestra página securepodcast.com. Y hoy tenemos una mesa mediana, podríamos llamarles, podemos decirle, Maxi Soler, arroba Maxi Soler. No está todavía porque todavía sigue de viaje. Iba a salir remoto, pero creo que no va a poder. Después le va a contar seguramente la semana que viene por qué no está viniendo, dónde está viajando, qué hizo de su vida. Y en esta mesa tenemos a el doctor Black Mantis, a el licenciado Loyo y a una invitada especial, ¿no? Una invitada crítica, podríamos decirle, ¿no? Una invitada que tiene una infraestructura crítica o algo así. Ahora vamos a ver.
Critica mucho.
Sí, yo me acuerdo que fue una charla mía y me criticó, me preguntó algo me dijo. Le veo cara de que algo me dijo, pero no me acuerdo. Lo que sí me criticó, me dijo, tratame de vos, no de usted. Yo soy tipo muy respetuoso, digo usted, me dijo. Ya empezó criticando, abrí la puerta y me criticó. Pero bueno, el tema de hoy va a ser un tema muy interesante, pero se lo vamos a dejar que lleve el hilo conductor Carlitos Loyo, arroba Carlos Loyo 23. Y vamos a recordar a los que todavía no están, como Santiago Friquet, que también forma parte de este equipo. Podremos irle también a Marcos Situ, Marcos García. ¿Bien? Y bueno, ya nombramos a todos, estamos todo el equipo. ¿Bien? Por lo menos nombrándolo, estamos. Ahora sí, vamos a mi izquierda, le voy a pasar el micrófono. Espero que no haga el... porque él tiene como un tic, hace... Aparte, ya lo puse en un compromiso porque ya está pensando. Su cerebro está diciendo, no hagas el... y le va a hacer igual. El doctor Black Mantis, ¿cómo le va, doctor Black Mantis, tanto tiempo?
Bien. Bien, bien. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a todos los radio escuchas, donde estén. Un placer volver a participar en este capítulo número 9. Muy contento, así que nada, vamos a darle el pie a que hable nuestro coequiper también, Carlos Loyo, para que también, si te parece, Emi, para que arranquemos con la presentación de la invitada.
No me parece, pero no queda otro.
Bueno, muy buenas tardes. Como siempre, agradecidos por escucharnos. Hoy traemos una invitada que yo diría que es una sorpresa mayor a la eliminación de Alemania. Porque vean que es una persona que tiene poco tiempo para dedicar la tarea como esta. De verdad que agradecido por venir. Bueno, en este caso tuvimos la oportunidad de traer a una querida amiga, muy conocida en los diferentes eventos como la Ecoparty. Yo le digo que inclusive que es la alcaldesa de la Ecoparty porque todos la saludan. Bueno, Nora Alzúa, bienvenida. Ahora Nora se presentará, pero bueno, hoy vamos a hablar de una temática que de verdad está sonando cada vez más, que es infraestructuras críticas.
Vos sigue hablando, yo estoy sacando fotos.
Y bueno, y de la que se habla poco, nada más.
Mucho exactamente. Y para ello trajimos a Nora, que es representante para la Argentina de lo que sería el Centro de Ciberseguridad Industrial. Gracias por la acotación. Y bueno, ahora Nora, te doy el pase para que te presentes.
Hola, buenas tardes. Como dijo Carlos, estoy representando en Argentina el Centro de Ciberseguridad Industrial de España. Quien me incorpora en esto es Claudio Caracciolo, que es el responsable de toda Latinoamérica. Él siempre abarca todo, ¿viste? La agarra todo. Pero bueno, es mi maestro.
Qué grande, Claudito.
Obviamente es mi maestro en esto. Y bueno, trabajamos prácticamente ad honorem, porque en Argentina casi esto funciona como un ecosistema de cooperación, donde tenés, como en ISACA, viste, que tenés socios, y en Argentina no hay ninguno, porque como no hay legislación, difícil que podamos tener gente asociada. Así que por ahora trabajamos ad honorem con todo esto. Bueno, yo cobro jubilación, así que no tengo problema. Dime.
Bueno, a ver, no es un tema menor, como dice Claudio, así que lo primero que yo te preguntaría para todos los radioescuchas, como le decimos con Emi, Porque me parece que a veces puede haber gente que nos está escuchando que quizás no termina de tener un poco en claro a qué le llamamos infraestructuras críticas, digamos, ¿no? Uh-huh. Las primeras que me pueden venir en mente puede ser servicio financiero, puede ser sistema educacional, podemos hablar de dos. Uh-huh. También. Pero creo que vos vas a ponernos un mejor pantallazo. E inclusive dentro de todos los sistemas de infraestructuras críticas que pueda haber, debe haber algunos que deben ser esenciales, digamos, ¿no? Así que creo que estaría bueno que nos contaras un poquito, en base a tu experiencia, a qué se le llama realmente una infraestructura crítica y qué se diferencia, ¿no?, con los sistemas que todos conocemos.
Dentro de las infraestructuras críticas, como vos dijiste, están los servicios esenciales. Los servicios esenciales son los sistemas con los cuales la sociedad necesita vivir. Sistema eléctrico, sistema de agua, sistema de gas, sistema de salud. También, obviamente, un sistema crítico es un sistema financiero, pero, a ver, podemos vivir unos días sin el sistema financiero. No obstante, situación que fue la caída de las Torres Gemelas hizo que los distintos países, tanto como Estados Unidos como toda la comunidad europea, hayan definido qué es una infraestructura crítica y hayan generado políticas de Estado y legislación. Ambos, tanto Estados Unidos como Europa, el Comité Europeo ha definido políticas y obligaciones para los distintos Estados miembros. O sea, les puso fechas fechas específicas, para determinar que cada país debía definir una política de infraestructuras críticas. En principio, y una estrategia de estructuras críticas. Lo mismo está empezando, no sé si vieron que hace poco Costa Rica definió su estrategia de ciberseguridad. Bueno, también están empezando a forzar que todo Latinoamérica empieza a definir sus estrategias de infraestructuras críticas, pero eso no está sucediendo por ahora. No obstante, una infraestructura crítica lo que hace es protegerse. Vos dijiste seguridad, ¿no? La mayoría de las infraestructuras críticas, hasta un punto, no tenían ningún contacto con el mundo de Internet. Entonces vivían felices, aislados, los sistemas estaban absolutamente separados, eran centros de cómputo separados. Hace muchos años solo existían para los servicios esenciales. Pero como te le decía Emiliano recién, hoy día el agro tiene infraestructuras críticas, sistemas de infraestructuras críticas que manejan la robótica o manejan la estrategia de cómo se hace desde que se siembra hasta que el camión lleva toda su producción al centro de distribución. ¿Por qué? Porque mientras está sembrando está enviando una señal diciendo, en sus sensores, diciendo que tiene tantas toneladas que está cosechando, entonces ya se prepara el pedido para que vengan los camiones, y así sucesivamente. O sea, empieza a generar un smart proceso, un proceso inteligente, que la infraestructura crítica sería eso, un proceso inteligente de manejo de lo que vos estás produciendo, ¿sí? Por eso, por ejemplo, también una fábrica de autos tiene una infraestructura crítica, ¿sí? Ahora, ¿por qué no es un servicio esencial una fábrica? Porque una fábrica de autos lo que va a hacer, si le falla la producción y el sistema crítico, va a tener un problema financiero, va a tener un problema comercial, pero la gente va a poder seguir viviendo. Yo les decía el libro ese de Blackout, que es bien interesante y es imposible parar de leerlo, es que en Europa hay un ataque sobre todo a los sistemas esenciales, los servicios esenciales, y se quedan sin agua, sin energía, por lo tanto después se quedan sin agua, porque no tenés energía para bombear el agua, y se terminan quedando sin gas, y las plantas nucleares están en riesgo, las estaciones de servicio dejan de proveer nafta, o ¿cómo se llama hoy?
Gasolina.
Al mejor estilo venezolano, sí. Gasolina. Pero entonces todo es una cadena de problemas, y sí, parte desde el primer servicio esencial, que fue la energía.
Es verdad.
Sí. Sí.
Yo tengo una pregunta, comentario, Nora. Sabes que en los cursos que damos con Emiliano de Ingeniería Social y Open Source Intelligence, él siempre habla de la cantidad de uso que le dan las personas a sus teléfonos. Vean que ahora ya pasamos de que nos comunicamos en el almuerzo, en la cena, vamos a dormir y antes...
Me interrumpen a mí cuando están hablando porque le agarran el WhatsApp y empiezan con el WhatsApp a contestar. También.
Tal cual. Y vean que inclusive a veces nos despedimos primero de internet antes de despedirnos de nuestra pareja o nuestras familiares.
Fíjate que mi teléfono está guardado, no sé si te diste cuenta. Estamos en una reunión, con lo cual te lo voy a tirar.
Pero bueno,
yo estoy subiendo la foto tuya, ¿no? Así
no
que...
me importa, ahora, no me puedo, yo te lo voy a tirar.
Ahora info guión bajo CCI, ¿no?
Ahora mi pregunta orientada: las comunicaciones pasaron a ser un servicio esencial para las personas.
A ver, cada país definió definió en sus estrategias cada servicio esencial, ¿eh? No todos definieron comunicaciones. Estados Unidos, obviamente, sí. Porque, como te decía antes, la bisagra fueron las Torres Gemelas. Al quedarse sin comunicación, todo colapsó. Todo colapsó. No solamente las Torres Gemelas, todo colapsó. Entonces, las comunicaciones sí también son un servicio esencial. Yo creo que es el futuro de todo lo que va a pasar. De la vida humana como del mantenimiento hasta de una heladería, qué sé yo. La verdad que la heladería no va a poder funcionar si no puedes hacer un pedido ya.
Claro.
Entonces... inclusive muchos comercios están empezando a cerrar sus puertas y a trabajar por venta a través de la web. O sea, yo tengo una prima que tiene una ferretería y vende más por la web que en el negocio. La verdad es que está empezando a darse vuelta eso. Sí. Es un mundo que todavía no conocemos. Creo que lo que se está hablando hoy día, inclusive, no se sabe qué trabajo. A ver, pero volviendo a lo que vos me preguntabas, cada país definió su servicio esencial y su infraestructura crítica, ¿eh? No todos han definido lo mismo. El más complejo para leer y para introducir qué es una infraestructura crítica es Estados Unidos. Hay 80.000 leyes, hay 80.000 organizaciones, hay un montón de normas, pero sí lo que están profundizando ahora es las normas sobre los que producen... los dispositivos, llámese sensores, PLC, lo que sea, sobre esos dispositivos que son los más vulnerables, los más antiguos. Lo que yo decía, que uno de los mayores problemas que tienen estos ICS es que la duración de ejecución es un promedio de 15 años. Vos hoy día una PC, ¿cuántos años te dura? 3 años la cambiaste.
Claro.
En una empresa que tiene...
Está bien, pero... 8 años lo duraron.
Está bien, pero los bancos, las grandes empresas, sobre todo, cada día vos pensás que el usuario no entiende lo que es el tiempo de respuesta, es una sensación. Entonces, cada vez que le pones un sistema que funciona más rápido, su sensación es que anda mejor. Y la verdad que por ahí el tiempo de respuesta es el mismo... de hace mucho tiempo, pero la sensación del tiempo de respuesta es diferente. Entonces, cada 3 años, a ver, no me digas que un director cada 3 años no cambia su laptop.
No, seguro.
Sin duda, eso es lo que ponen la plata, sí. Además. En cambio, en esto te dicen, no lo toques porque funciona. Y además, la estrategia, claro, a mí me lo han dicho. La estrategia para cambiar todo un pedazo de tu estructura es complicado. Por lo que yo decía antes, ¿cuál es el kit de la cuestión de esto? Es en tiempo real. Vos no podés ni siquiera hacer, a veces yo le decía a Claudio, ¿por qué no hacemos un test de intrusión? No se puede, es en tiempo real. Si yo me equivoco, mato un tipo. Por ejemplo, en el caso energético que te decía antes, si me equivoco al switchar de una red a otra y hay una persona en una cámara, quedó negrita.
Seguro.
O sea... lo matás, por eso el riesgo de vida es el peor. Y lo que te decía antes también, en cualquiera de las infraestructuras críticas, las propiedades que hablábamos de la 27001, que era confidencialidad, integridad, disponibilidad, acá es al revés, disponibilidad primero, integridad después y confidencialidad no importa. Confidencialidad no importa.
Sí,
¿sí? Entonces, tenés usuarios genéricos, tenés que todo el mundo comparte la contraseña, pero yo he presenciado momentos críticos donde hubo un incidente, no de seguridad, sino un incidente energético, donde echaron de la sala al gerente general. Yo estaba sentadita ahí porque tenía que arreglar la PC que no andaba, que no montaba bien un disco, pero echaron a todos. y quedan solamente los responsables, porque esas personas viven momentos de estrés muy fuertes. Porque si se equivocan, matan a alguien. Es lo mismo que si un médico se equivoca, mata a alguien. Sí. Entonces, un cirujano, sobre todo. Entonces, la verdad que son sistemas... Por ahí no te pasa en el agro, no te pasa en una fábrica... Te pasa en una fábrica de autos. Si el robot falla, si el ISS falla, por ahí le cae un auto arriba de un tipo. Sí. O sea, siempre tenés el riesgo de vida.
Eso pudiese ser el... Si en el juego de ayer de Argentina, en el minuto 80 se cae la señal, la cantidad de infarto que hubiese generado.
Infartó un egipcio, un periodista egipcio infartó, ¿sí? Y se murió.
Ah, sí, sí, lo leí, sí.
Un egipcio,
cuando,
sí.
Cuando metieron el gol a Egipto.
Sí, la cara que no se escucha.
Sí, justo cuando le metieron el gol a Egipto, ¿verdad? Bueno, época mundial, ¿no?
Y yo le voy a saltar a hablar a Magdi acá porque está como... Como perro contento, ¿viste? Moviendo la cola. Está buenísimo lo que dijiste. Primero disponibilidad, después integridad.
Y
confidencialidad por último.
Por último no, a veces.
Sí, a veces. Igual, ojo, que por más que la triada sepamos que es esa y que la ISO 27001 se basa en eso y que la seguridad de información se basa en eso, etcétera, muchas veces pasa eso, ¿eh? Disponibilidad, integridad y confidencialidad vemos.
En un
Emma,
fraude,
la vemos.
No, pero en un fraude la confidencialidad es importante. Ojo.
¿Para qué te pasó esto?
En un fraude la confidencialidad es importante, sino cómo demostrar las cosas.
No, eso sí, por eso.
Más que nada, perdona. Más que nada la confidencialidad es la autenticidad.
Sí.
Que es un punto que yo no lo veo en la 27001. La autenticidad es más importante quizá que la confidencialidad.
Sí. Lo que yo te digo, a donde voy yo, es que, como decimos siempre nosotros, tenemos dos tipos de clientes. El que le pasa algo y urgido viene diciendo, ¿qué pasó? Que yo quiero seguridad, papá, porque le pasó algo. O el que está regido por una norma, un estándar internacional, que lo tiene que cumplir. Uh-huh. Es ahí donde se ve la confidencialidad. La disponibilidad tiene que estar porque si no pueden trabajar. Por eso, y es lo que más se nota, ¿bien? Cuando viene alguien y levanta su computadora, empieza a trabajar y no tiene sistema, etcétera, etcétera, se nota mucho. Hoy, por ejemplo, Slack estuvo caído, no sé si lo sufrieron, pero estuvo caído un gran tiempo. Ayer Hangout, varias horas inclusive. Así que bueno, ahí se nota. Pero después la integridad vemos, estaría bueno. Y la confidencialidad, bueno, si viene una auditoría o si me pasó algo, ahí la veo. Pero está bueno como lo que dijiste eso cuando hablamos acá fuera del aire recién. Y está bueno que lo recalques de vuelta porque es así como... Y se nota mucho en las infraestructuras críticas eso. Uh-huh. Una de las preguntas que marcamos acá es las amenazas que existen con respecto a estas infraestructuras. Y sí es verdad que existen las guerras cibernéticas. Sí. O... Si no puedes contar alguna breve, algo que vos sepas o que hayas estudiado con respecto a esto.
A ver, ustedes son más expertos que yo y saben el tipo de personaje que hay detrás de un ataque. O sea, vos tenés quien está buscando plata, que es el que más ahora está teniendo resonancia, fíjate hoy, ayer... No me acuerdo, estos días salió el reporte de SED diciendo que el ransomware es el más efectivo de los ataques que existen hoy día. ¿Por qué? Porque son los más redituables, ¿sí? Bueno, entonces, en esto existe lo mismo. O sea, te pueden llegar a decir, te corto la luz en tal lado, ¿cuánta plata me das para reponerte la luz? Pero esto pasa lo mismo que en los bancos. O sea, el banco no te va a decir que le robaron con phishing. No te va a decir que... un cliente le hicieron una transferencia y no le devolviste la plata. O sea, no te digo que haya ocultamiento, pero es, a veces yo me pregunto cuando le cuento a gente que no es de sistemas, cuando le cuento lo que puede llegar a pasar, vos notás que la gente se asusta. Porque se asusta, ¿por qué? Porque es un servicio esencial el cual estás hablando, no le estás hablando a una fábrica. Entonces, existe el atacante que lo hace por plata. Existe el atacante que lo hace para demostrarte poder. Existe el atacante que en realidad por ahí está probando y se equivoca. Y existe el atacante que tenés un problema de ciberguerra entre países. ¿Cómo empieza uno de los primeros y más resonantes virus existentes? Es el famoso Stuxnet, que después terminó siendo Dooku. Uh-huh. O sea, después termina como siempre, ¿no? Derivando en otros que se copiaron de ese.
Claro.
El Stuxnet, supuestamente, yo no lo dije, acá no se graba, dicen que lo hizo Estados Unidos con Israel, ponele, dicen que lo hizo Estados Unidos con Israel para llegar a Irán. ¿Sí? ¿Cómo llegan? Con un maravilloso pendrive. Este.
Momento. ¿Cómo llegan?
Con un pendrive.
¿Y una persona agarra el pendrive?
Sí, pero lo que pasa. Lo que pasa es que el tema era cómo se propagaba.
No, pero el vector de ataque fue una persona. ¿Un pendrive?
Sí, como el, ¿viste el video? Como el video de Deloitte, igual. Sí. Exactamente igual.
Eso se llama baiting e ingeniería social. Seguimos.
Pues sabés que el pendrive, sí, es ingeniería social hasta cierto punto, porque no es el cuento del tío. Para mí la ingeniería social es el cuento del tío, y eso será otra discusión en otro momento. Pero bueno, empieza así. Después todos copian eso y van overlapeando el Stuxnet y cambiándolo y armando estructuras de ataque. Existen muchos ataques todos los días. Uno de los que más me asustó a mí fue cambiar la composición química del agua de un país. Eso es un ataque ciberguerra. En un momento, yo me acuerdo, ¿cómo se llamaba la presidente de Brasil? Dilma Rousseff. Sí, claro, claro. Dilma Rousseff pedía, mirá vos lo lógico que pedía, que los cables de internet no pasaran por Estados Unidos y fueran directamente a Europa. No sé si se enteraron de eso. En un momento, una locura, no podés, por el protocolo no se puede. Bueno, tal es el, para mí, el cierre de conocimiento de lo que está pasando en la ciberguerra entre los países, que empieza a haber ciberdefensa en todos lados. También lo ves en temas de salud, ataques sobre los dispositivos que controlan. Yo he visto un ataque que apareció en los alertas que nosotros tenemos, sobre un dispositivo que controlaba un marcapasos antes de ponerlo en la operación. Yo pregunté, ¿era un narcotraficante? Porque ¿para qué lo vas a querer matar? O por ahí fue por un accidente. También te encontrás con dispositivos que no tienen ningún tipo de protección, pero no en el dispositivo que está aplicado, sino en la herramienta que le das. Hablando con un médico importante que le puso un dispositivo a un chico para controlarle en forma permanente su diabetes, su azúcar en sangre. Eso iba a un centro de cómputos tier 3, ningún problema. ¿Qué había en el medio? El celular del chico, sin ningún tipo de protección. Entonces, ya no estamos hablando de proveedores, de integradores, vos tenés el proveedor de hardware, el integrador y el usuario final en los sistemas críticos. Nunca tenés, en general, yo por lo menos no conozco, que dentro de las empresas que tienen sistemas de infraestructura crítica, que existan los super conocedores o desarrolladores como existen las áreas de sistemas. Por eso tenés los integradores, que son tipos en general de empresas. ¿Sí? Entonces, ahí tenés una falla ni siquiera en el hardware que tiene que ver con la infraestructura crítica. Le pusiste un celular al chico y es un chico, ¿sí? ¿Y qué va a hacer? Lo que todos sabemos que hace un chico. Tratar de instalar, de violar lo que pasa en el celular, de poner sin saber, bueno.
Mucha curiosidad.
Exactamente. Entonces, los ataques que hay, yo creo que hoy zafamos porque hay mucha gente que no sabe cómo atacar. Pero en cuanto empiezan a tener más conocimiento, creo que va a ser más difícil, porque los como dijiste vos, hasta que no te pasa algo, nadie hace nada. Yo empecé en seguridad informática porque en el 99 pasó algo con el gerente financiero, en la empresa donde la cual yo trabajaba. Le apareció, ¿te acordás el virus ese que le caminaba un señorcito por la pantalla? Bueno, claro, entonces, y encima el gerente financiero, con lo cual empezó a poner plata para hacer cosas.
¿Lo quiso?
Sí, sí, empezó a poner plata, por supuesto. Pero bueno, pero te tiene que pasar algo. O tiene que haber legislación. La legislación, tanto en Estados Unidos como en Europa, es muy fuerte. En Europa, el presidente del comité de la Comisión Europea dijo que los ataques sobre las infraestructuras críticas son peor que un arma. Textuales palabras. Son peor que un arma. Y hoy día, como dijiste vos, Carlos, las comunicaciones ya son infraestructura crítica tanto para Europa como para Estados Unidos, todavía para nosotros no. No tenemos ningún tipo de legislación. Empezaron a definir una estrategia y todavía está para... Generaron un decreto para hacerlo, pero todavía estamos esperando a ver qué pasa. Sí.
Tengo una pregunta, Norma. La verdad que es súper interesante todo lo que contás. Hay una pregunta que parcialmente acá mi coequiper Emiliano te hizo hace un ratito. Yo te la voy a hacer como un poco más granular todavía. Si tuvieras que cronológicamente hacer, viste, el famoso unir puntos, ¿no? ¿En qué punto crees que empieza a tomar verdaderamente relevancia el concepto de ciberseguridad en relación a todo lo que son sistemas de infraestructuras críticas?
Es muy difícil hasta que tenés un problema generacional. La mayoría de las personas que manejan las infraestructuras críticas son gente de mi edad, son baby boomers, en las áreas que yo conozco, los que empezaron con todo eso. Los que siguen tienen la experiencia, pero por lo menos lo que yo conocí es que no hay transferencia de conocimiento muchas veces. Es muy difícil. La experiencia es algo muy difícil de contar. Y la verdad que me preguntaste la ciberseguridad. Yo creo que la ciberseguridad tiene el mayor problema de todos, el usuario final. El usuario final es alguien al cual... Vos hoy, por ejemplo, yo preguntaba en la última charla que tuvimos con CCI, ¿qué pasaría si entra un ransomware en infraestructuras críticas? Y lo único que me contestaron que lo que pasaría es que podría borrar los archivos relacionados con el seteo de los componentes. Y pero para mí eso es gravísimo, porque dejan de funcionar, ¿sí? O supuestamente dejan de funcionar. Pero ¿qué pasa? A mí se me ocurre que también, así como me decían, no toques nada, deja que todo esté funcionando. ¿Cuántas veces te han contestado, no apagues ese servidor, porque no sé si lo apago, va a arrancar o no va a arrancar? Entonces yo creo que la ciberseguridad es algo que es cultural, generacional y además financiero. Si no tenés plata para hacer algo, es imposible mantener lo que tenés. Pero sí hay mucho de cultura, generación, y para mí el eslabón más fuerte es la capacitación, la concientización de la gente, pero del usuario final, el usuario final, mandar advertencias. Yo, por ejemplo, mando advertencias a mis amigos, tengan cuidado con esto de Rusia, que nadie te regala nada. ¿Sí? Y felizmente, gracias a que mandás esas cosas, te dicen, che, Norita, ¿esto qué opinás? Ni lo toques. Pero tenés que trabajar sobre eso. Trabajando sobre eso, lográs que los más distraídos no los vas a poder parar nunca. Hay tontos también, pero bueno. Pero yo le digo distraídos. Y allá hay gente que está muy ocupada. No tiene tiempo de razonar. A mí me pasó que un director estaba de viaje, le llega el famoso mail phishing, y el tipo estaba desesperado porque le decían que su familia no iba a poder acceder al banco. El tipo entró. Estaba desesperado en el medio de un aeropuerto, sabía que subía al avión y que no podía hacer nada. Entonces, la verdad que lo entendés eso. Pero bueno, hay que concientizarlo. Yo creo que la ciberseguridad va a venir por parte generacional, por parte de cultura, por parte financiera. Si querés legislación, sí, también.
Carlitos.
El silencio, bueno, si queda en silencio voy a agarrarlo yo. Yo estoy pasando el micrófono, si ustedes podrían llegar a ver acá esto. Estoy pasando el micrófono. Paso el micrófono para allá, le digo a Nora.
A lo Riquelme, ¿no?
Claro, le digo a Nora, tomá, Nora, más cerca. Nora, me dice, ¿están cerca? No. Y así estamos. Recién hizo un silencio, pero bueno, yo voy a saltar a una de las de los temas míos acá. Yo doy un curso, Carlitos también lo da, y Bergmanti, no sé, creo que nos animó, dentro a una plataforma llamada Aula 25, que es una plataforma online en la UTN San Francisco, Córdoba. Uno de los cursos que doy es de Jodan. Jodan es el famoso buscador del Internet de las Cosas, así es como se hace llamar. Uh-huh. Matt, el creador, digamos, de Jodan. Y básicamente la diferencia entre un buscador tradicional como Google, Bing, Yahoo, etcétera, ayudan es que los tradicionales indexan páginas web y Jodan lo que hace es hacer como un escaneo a través de distintos rastreadores en distintas partes del mundo, ver puertos abiertos, a través de esos puertos, servicios, protocolos y banner. Lo más importante es el banner, ¿sí? Que me está dando ese puerto abierto a mí. En base a eso, Jodan tiene una parte específica que se llama ICS, que es Industrial Control System, la cual, si vos te metes, podés llegar a ver hasta incluso un mapa en tiempo real, sí. ¿Bien? En todos los lugares del mundo donde hay controles industriales, sistemas de control industrial. Y una de las cosas que hace referencia a Jodan es a uno que se llama Modbus. Tiene varios protocolos dentro del ICS. Uno se llama Modbus, de Siemens, DNP, Tridinium, Bagnet, etc. Uno que me llamó la atención, uno se llama Modbus, que dice, por ejemplo, si vos te pones a ver lo que dice adentro, dice Modbus, es un protocolo popular de sistema de control industrial que provee en forma fácil acceso crudo al control del sistema sin requerir autenticación alguna. Y Matt, el creador de Yodan, dice en una de las charlas de él, que está muy buena, véanla, una charla TED, si no me equivoco, que se llama Hablando con mi ladera o algo así, que es gracioso también, dice que la mayoría de los sistemas de control industrial no tienen la capacidad de cambiar la password. Hay algunos que no tienen password y otros no tienen la capacidad de cambiar la password. Y lo que dice, que yo también estoy de acuerdo y que lo muestro en el curso, incluso investigamos un poco las cosas que hay de verdad, es que el error, como bien dijiste vos recién, Nora, y como yo soy fundamentalista de eso, digamos, que es el error, pero a la vez también puede ser la primer línea de defensa, es la persona, el humano. Por eso la concientización al usuario final. Pero yo creo que el error está en exponer un sistema tan viejo, como dijiste recién también, que cuesta mucho la actualización, a Internet. Y encima, en forma clara y limpia, porque para poder llegar a estos protocolos, a estos puertos, creo que el Modbus tiene 502, si no me equivoco. No, 502 era, ¿no? Tiene puerto, sí, puerto 502. Para poder llegar a ver que hay un puerto 502 levantado en una IPX, es porque ese control, sistema de control industrial, está expuesto públicamente. O sea, ni siquiera está expuesto a traer una VPN, o ni siquiera le cambiaron el puerto, ¿entendés? Entonces, yo ahora te voy a pasar a vos para que vos me digas tu opinión como experta del tema. Pero creo que a la clara, por lo menos para mí, queda muy en evidencia que, primero, si tenés un sistema tan antiguo que no puedes actualizar, pero obviamente se entiende que es crítico y que es muy difícil actualizar, no se puede hacer ni pruebas en vivo porque es crítico, mucho menos debes exponerlo a Internet y mucho menos exponer el puerto directamente. O sea, si querés exponerlo, VPN, cambia de puerto, no sé, cambia de puerto es muy malo también, ¿no? Pero, o sea, ¿qué opinás con respecto a eso?
El protocolo que vos decís, Modbus, es súper viejo, pero eso te explica por qué eran así. Eran así porque estaban aislados, no estaban en Internet. Y como no podés hacer cambios tan grandes dentro de un sistema como estos y en forma simultánea, vos vas a implementar un sistema de facturación, ponés todo. ¿Acá no? Acá tenés que hacerlo de a pedacitos. Sí, claro. ¿Sí? Pero no solamente tenés Modbus, que es viejo. Tenés algunos lugares donde hay Windows XP. En algunos que tenés Windows 2000. Entonces, no es un tema de si lo expongo o no lo expongo. Es un tema de cómo lo voy migrando. No puedo quedarme atrás porque los servidores en cualquier momento se me placan, se me empacan. O sea, no funcionan más y tengo que migrar. No tengo alternativa porque no tengo más repuestos, porque no tengo alguien que sepa cómo setearlo, porque no tengo nadie que sepa cómo mantenerlo. Entonces, no es lo expongo o no lo expongo a Internet. Entonces, yo al principio decía, estos sistemas están como nosotros en el año 90, que había empresas que nos proveían software que tenían cero seguridad, cero, cero, no había nada. Y lo que tenías era un colador lleno de agujeros que no sabías por dónde empezar a poner seguridad, no había por dónde empezar. En esto es lo mismo, es un colador. Entonces, podés darle más prioridad a una cosa o más prioridad a otra. El tema es que tenés un problema financiero, además de cómo lo implementás, la estrategia con el cual lo haces, tenés que tener mucha plata, mucho tiempo para poder cambiar las cosas. Yo creo que entiendo a los que todavía tienen Modbus, entiendo a los que tienen sistemas viejos, porque no es sencillo el cambio. No es sencillo, como yo decía antes, te dicen esto funciona, déjalo que funcione. Hay gente que tiene mucho miedo al cambio, mucho miedo a que las cosas dejen de funcionar. Y la verdad es que entiendo esa situación. Mientras no haya muchos ataques, y bueno, van a seguir así, ¿no? El cambio de contraseña está empezando a ser obligatorio por las normas, ¿eh? Pero los sistemas viejos, ¿qué haces? ¿Qué haces con Windows XP? Te pregunto. Y no tiene mantenimiento.
Sí. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Y el tema de, sí, creo que pensando en lo crítico que es, exponerlo o no exponerlo ya es menor, digamos. Primero empieza por otro lado, ¿no? Pero ahora, ¿por qué expondría a alguien un sistema crítico? O sea, ¿por qué alguien quisiera, si es un sistema tan crítico, bien, hasta incluso que seguramente me imagino, porque en nuestra cabeza tenemos que la seguridad, el que no sabe de seguridad o el que no le interesa la seguridad informática de información, sí sabe que necesita seguridad física. Por eso le pone doble llave a la puerta, alarma, etcétera, etcétera.
En algunos lugares no hay llave de puerta.
Bueno, el tema del sistema industrial. Yo me imagino que si es un sistema industrial, un sistema crítico, debe tener mínimamente una seguridad física. Debe haber guardia de seguridad en algunos lugares, no me imagino, ¿no? Eso espero, porque muchos de los sistemas críticos son sistemas que nos proveen servicio a nosotros, ¿bien? Como agua, como electricidad, etcétera. Así que espero mínimamente que en una planta de agua donde me llega el agua a mi casa y yo la tomo, haya un control físico como para que nadie pueda entrar y tirar, un químico que envenene a toda una ciudad. Eso es mi esperable, ¿no? O sea, estoy haciendo una analogía con algo físico. Ahora, yo estoy viendo acá, ahora en este momento, mientras vos hablabas, entré a Jordan y estoy viendo que en el mundo hay cerca de 16.500 modbus expuestos directamente, y veo que son modbus porque veo que incluso hay, tiene como unidades, unidad 01, unidad 1, 2, 3, etc. O sea, el banner de atrás me está mostrando eso, por lo cual podría llegar a ser el puerto 502 que esté mostrando otra cosa, pero me está mostrando eso, así que es muy probable que sea modbus expuesto directamente. Y ahora estoy viendo, por ejemplo, en Argentina que hay 24, de los cuales hay Buenos Aires 8, Comodoro Rivadavia 3, Santa Rosa 2, Villa Ballester 1 y Vicente López 1, ¿no? ¿Por qué? Y esa es mi pregunta, después le paso a ustedes. ¿Qué modbus, no sé si vos estarás muy embebida el tema de modbus, yo sé que es un protocolo bastante viejo, ¿por qué puede llegar a existir modbus en, por ejemplo, Comodoro Rivadavia, Santa Rosa? ¿Qué hay atrás de un modbus? ¿Bien? ¿Qué sirve o qué puede servir ese control industrial?
Pero lo que tenés son los dispositivos que gestionan... Sí, los he visto. Lo que tenés son los dispositivos antiguos que se gestionan con ese protocolo, no funcionan de otra manera.
Claro.
Entonces, no tenés alternativa. Por eso te decía, y además, el modbus te preocupa mucho. A mí me preocupa mucho más Windows XP.
A mí también, ¿eh? A mí también, ¿eh? Pero ahora, hoy es un tema de sistema de control industrial y sistemas críticos. No estamos hablando de sistema operativo. Pero a mí me preocupa. Ahora, lo que te digas recién, Nora. Vos eso tenés ahí, ¿no? ¿Y qué puede llegar a controlar eso? O sea, este sistema modbus, ¿qué puede llegar a ver atrás de eso? Da un ejemplo.
Un PLC o un sensor.
¿Que controle qué, por ejemplo?
La apertura de un silo o la apertura de una red eléctrica. Maneja un robot.
Una válvula.
Una válvula. Bien. Sí, cualquiera de esas cosas. A ver, hoy día la mayoría que está conectado a internet están empezando a aplicar medidas de seguridad. El hecho de que exista un modbus o exista alguna forma de entrar, va a haber una forma de entrar, como existe hasta en un banco. A ver, convengamos que la seguridad completa no existe, ¿sí? Entonces, dependiendo de cuál es tu riesgo residual y cuál es tu riesgo al cual quieras proteger, porque... ¿Qué estás mirando ahora? Amsterdam, qué lindo. Dependiendo de lo que vos tengas plata para proteger, yo te entiendo, vos la palabra crítico lo ves como un sistema crítico de una empresa, pero una infraestructura crítica la tiene un ascensor también.
Claro.
Entonces, está bien, el ascensor se puede caer. ¿Cuántos ascensores se caen? ¿Sí?
Claro.
La tiene un avión. Yo el otro día vi la foto que la voy a presentar cuando hagamos la próxima charla con Claudio, la foto de un aparato estratégico de un avión, donde hay uno de los avión cargando su celular.
Sí.
¿Viste? A mí me puso la piel de gallina. No subo más un avión.
Sí,
entonces la verdad es que ese tipo de dependiendo de a quién quieras atacar, qué obtengas como plata o si hay un problema gubernamental, ya te digo, hoy día casi todos los países están empezando a protegerse, la mayoría de las empresas que manejan servicios esenciales, hablemos de servicios esenciales, tenés más protecciones, ¿eh?
Nora, estamos sobre la hora, así que antes de despedirnos quiero hacerte una última pregunta en mi caso particular. Más allá de que está claro que, y lo contaste más que bien, el tema de que no estemos nosotros legislados, que no haya una legislación, digamos. hay algún, o sea, para los que trabajamos en seguridad hace muchos años, bueno, tenemos siempre los, no solamente en algunos casos los marcos normativos que sí una industria determinada tiene, sino que el otro día hablábamos, sino también algunos frameworks, digamos, ¿no? Que pueden acompañar, como los frameworks del NIS, como el SIS. En el caso de las infraestructuras críticas, ¿existe algún tipo de framework más allá de la legislación que no exista, que se pueda seguir?
Sí, el ISA 99 fue el inicial. Ahora lo están migrando al ICS 64233, no me acuerdo bien el número, porque hay varios, pero sí hay normas. Y sobre todo normas sobre los proveedores de PLC, sobre los proveedores de sensores, sobre los proveedores de el hardware que... muchos de los chicos, bueno, Claudio sabe muchísimo más que yo que esto, y Gerard también, hay otro chico, no me acuerdo ahora bien cómo se llama, que estaba en Core Security, creo, no me acuerdo cómo se llama. Ellos prueban la mayoría de los dispositivos para ver si, miran directamente el firmware a ver si son seguros o no. Pero bueno, vuelvo a repetir lo mismo que dije antes. Muchas cosas están en la misma situación de los 90 nosotros. Hoy día todavía tenemos agujeros de seguridad, imagínate los agujeros que puedan existir. No obstante, la mayoría de las empresas están empezando a poner seguridad. Existen firewalls para sistemas críticos, por ejemplo, que antes no existían. Existe un montón de medidas de seguridad que se están aplicando. Pero bueno, como todo, no te implementan un log, no tenés cómo saber cuando hubo un ataque, dónde se produjo en muchas de las instalaciones. Bueno, también depende de cómo implementás la seguridad y cómo capacitas a tu propia gente, que es la que gestiona esos sistemas, de que la seguridad es más importante que la disponibilidad, ¿no?
Bueno, me tengo que llevar a Nora para que, en este caso, después critique mi clase. Bueno, deberíamos hacer...
¿Para vos te estás llevando a la clase?
Sí.
Ah, bueno, vieron cómo son, ¿no? Te explotan, Nora. O sea, te traen acá, allá. ¿Después qué? ¿A dónde te lleva?
Y zafa porque cobro jubilación, con lo cual no me paga nada.
Bueno, deberían de haber más eventos en Argentina sobre esta temática, ¿no? Porque bastante interesante.
Estamos buscando... vamos a hacer uno con Claudio, la voz de la industria de...
¿Cómo que hicieron
el CC? Claro, el Centro de Ciberseguridad Industrial hacemos eventos. El año pasado, no, el anteaño yo hizo un congreso. El año pasado se hizo la voz de la industria, este año la volvemos a hacer. Y bueno, los invitamos, no hay ningún problema.
Sí.
¿Mm?
Encantado de ir.
Dale.
Bueno, de verdad, mil gracias. Nos vamos a despedir de, como siempre, desde el líder de la mesa.
El más charlatán, digamos. Primero le voy a dar a Nora, que me está pidiendo el micrófono.
Déjame.
Se lo vamos a dar, ya que vino dado Nora. Te la llevas a dar una clase, mínimo que hable, ¿no?
No, déjame pasar la propaganda. El centro del Centro de Ciberseguridad Industrial de España realmente trabaja muy fuertemente en lo que es la generación de documentación y sobre lo que es capacitación. En este momento yo estoy haciendo con ellos un máster de ciberseguridad industrial, la verdad que es muy bueno, y con especialistas realmente. A ver, Claudio es uno de ellos, Samuel Linares es uno de los, para mí, que más sabe, como lo es Nacho, la verdad que gente muy capacitada y además con mucha experiencia de mucho tiempo. La página es cci-es.org, ahí van a encontrar un montón de documentación bien interesante para saber qué es la ciberseguridad industrial en los sistemas críticos, ¿sí?
Bueno, muchísimas gracias, Nora, por tu tiempo. Acá ¿vos me estás pidiendo el micrófono?
Iba a agradecer.
¿Me quiero un beso? A ver, para, te voy a dar que agradezca porque yo voy a cerrar.
Perdón lo que estoy viendo.
Sí, esto es así, Nora, no te asustes.
Bueno, nada, en principio, Norita, agradecerte realmente por tu tiempo. La verdad que espectacular todo lo que nos contaste, pusiste muchísima claridad sobre el tema. Así que, nada, agradecerte realmente por tu tiempo acá.
Yo también, agradecerte también por, bueno, el tiempo, por ir ahora a dar unas clases a los de Carlitos. Y seguramente en los eventos que hagamos nosotros también te vamos a invitar. Yo te tenía como oyente, no como speaker, pero ahora que te tengo acá como speaker te vamos a tener en cuenta para eso. Y bueno, para cerrar, me parece que está bueno definir qué es crítico, ¿no?, para cada uno.
porque esto se define como sistemas de control industrial, sistemas críticos hacia la comunidad, hacia persona, etcétera. Pero internamente, para una empresa o para mí como persona, ¿qué es crítico? Como dijo Carlitos, el celular es crítico, mi comunicación es crítica, mi información,
el correo electrónico
es crítico. Crítica, pero también olvidarnos el tema de confidencialidad, que eso también es crítico, ¿bien? No únicamente la disponibilidad, que no esté disponible, es crítico, sino todo lo demás también. Y para terminar con unas frases, que creo que ya la dije, pero creo que aplica bastante. Recuerden siempre que nada es estático, todo es dinámico, ¿bien? Nada, pero nada es estático. Y mucho menos debemos ser nosotros. Muchísimas gracias y nos vemos, nos escuchamos en el episodio 010. Chau.